Analista de lujo va a decir el título de nuestra página web, porque tenemos en línea a Carlos Irusta. Carlitos, querido, buen día, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, contento de escucharte, poco no, digo avergonzado, pero me pones en cada aprieto, poner de lujo, son cosas medio complicadas.
Es lo que uno siente y conoce, estoy seguro que es así. Por algo ha sido postulado, señor, al Salón de la Fama Internacional, como el único periodista hasta ahora. Qué bárbaro, qué fenómeno.
Eso es indiscutible, digamos,
hecho. Carlitos, bueno, te voy a aprovechar en el buen sentido de la palabra, porque qué semana para hablar de boxeo, por favor, qué semana. Yo, no sé, tal vez para ir cronológicamente, bueno, tendríamos que arrancar con Canelo Vivol. ¿Qué análisis haces, Carlitos, de la pelea de Canelo? ¿Era previsible este resultado?
Mira, para muchos expertos que habían seguido muy de cerca a Vivol, era previsible. Para la lógica del boxeo, que es universal, era previsible. Pero había por allí algunos elementos para tener en cuenta. Ajá. Era previsible que Canelo iba a tener dificultades con un boxeador de mayor quilaje que él. Y era previsible que el estilo de Vivol, que es muy frío y muy inteligente, le iba a traer problemas. Pero no nos olvidemos que más allá de las comparaciones son odiosas, no existen. Ajá. Él ya había sido campeón medio pesado cuando le ganó a Kovalev por nocauts. O sea, había puesto nocaut a un medio pesado.
Sí, sí.
Y por el otro lado, más allá de las 300 peleas de aficionado que tiene Kovalev, Vivol, como profesional, esta iba a ser su pelea número 20, una cosa así. Es decir, no había mucha experiencia profesional en serio, fue su pelea número 20 para Vivol. Sobre todo con un tipo como el Canelo, acostumbrado a haber peleado con campeones, subcampeones, pentacampeones, tener un montón de títulos. Pero finalmente se impuso una lógica vieja que dice que en boxeo, generalmente entre un boxeador más grande y uno más chico de quilaje, gana el más grande. Uh-huh. Creo que lo que pasó fue una... Y esto sí ocurrió de verdad, sin haberlo visto... un grueso error de cálculo de la gente del Canelo. Porque si los periodistas expertos que lo conocen a Vivol te dicen que es un tipo complicado, si vos vos tenés la obligación como entrenador de mirar 20 veces el video para ver si te conviene o no el rival, si no necesitas pelear con Vivol porque ya demostraste un montón de cosas y tenés chance de perder, ¿para qué aceptarla? Uh-huh. Entonces fue, creo, un grave error, sobre todo porque para muchos periodistas Eddie Reynoso es el mejor entrenador de los últimos años. No hubo un plan B durante la pelea. Vos tenés que tener uno, dos, tres planes de variantes por lo que te puedan hacer. Y por el otro lado hubo, dicho con, no sé si con timidez, pero con cautela, una especie de soberbia, que es lo que está rigiendo la vida del Canelo, que vive en Estados Unidos, que subió al ring en medio de una parafernalia digna de la pelea de Apollo Creed con Drago, ¿verdad?
Sí.
Es más, hubo algunos tweets en donde se pusieron las escenas de la película y la escena real, visto con vestido con Dolce & Gabbana, que es una marca sí. que usa muy poco. O sea, es como que subió pensando que con la camiseta o con la cara iba a ganar. Y bueno, le ganó un tipo que encima no le pusieron ni el himno porque es ruso. Es un tipo muy humilde, vive en California ahora hace tiempo. Está aprendiendo a hablar en inglés. Pero de todas las declaraciones que hizo antes de la pelea, a mí me quedó una que es tan sencilla que viste que a veces se te escapa, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
De sencilla que es cuando dijo, nadie es perfecto, y efectivamente tuvo razón.
Sin dudas. Para cerrar tema Canelo, ¿crees que habrá revancha, Carlitos, de esta pelea?
Y yo creo que la esperaba ver. Yo creo que Canelo, más allá de todo su esplendoroso o esplendorosa puesta en escena de Ferrari, Dolce Gabbana, etcétera, 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 es un boxeador, encima mexicano, orgulloso, que no va a querer quedarse con... De Mayweather no se pudo tomar revancha. Con este yo creo que va a querer tomársela la revancha.
Bien.
Y va a generar una fortuna eso, ¿no?
Sin duda. Bueno, otro tema, Carlitos, porque no te quiero demorar mucho tiempo, porque, bueno, estás muy ocupado, claro. La verdad que me sorprende la decisión del Consejo Mundial de Boxeo con lo de Yamil Peralta. No me sorprende el robo literal que hubo en esa pelea. No sé si tuviste oportunidad de verla completa o algo.
La vi completa, porque estaba por empezar Canelo, así que
claro.
Mucho me quedé con la de Yamil.
¿Qué decisión la del Consejo, no?
Y sí, es lo mínimo que podía hacer, porque de alguna manera, bueno, más allá de las autoridades que estaban ahí en Canadá, es obvio que Sulaimán no podía estar viendo esa pelea, estando peleando el Canelo y todo eso, ¿no?
Uh-huh.
Pero declarar vacante el título es una medida rápida, eficiente, es como una curita puesta a tiempo, pero no deja de ser una curita, porque el tema es, si vas a Canadá con un boxeador que gana ampliamente y el boxeador local termina ganando en un robo descomunal, más que un jurado le dio a Yamil Peralta, también tienes que tener en cuenta quiénes han sido sus oficiales y suspenderlos o algo, porque
claro.
Si no, tenés que ir, para ganar tenés que ponerlo nocaut tres veces el tipo, no es así.
Es una locura.
Y además, ¿sabés cuál es el problema? Que yo hace años que lo vengo diciendo. Estos fallos absurdos lo que hacen es beneficiar al que te gana, por decirlo, pero perjudicar al boxeo, porque el aficionado prende la televisión, ve una pelea, lo ve ganar a Yamil Peralta, se la dan al otro, y ¿sabés qué dice? Esto es una porquería, no veo más boxeo.
Sí, claro.
Ese es el tema.
El
boxeo no es una porquería, pero hay jurados o muy malos, o hay que pensar que son demasiado localistas, porque lo del el sábado fue insalvable para el canadiense.
Sin dudas, el propio boxeador rival de Yamil dijo que había perdido, que lo había ganado el argentino, ¿no?
Claro.
Bueno, y ahora lo que viene es que nos tiene tan expectantes, nerviosos, la pelea de Brian con Charlo, el...
Y sí, una pelea esperada, yo digo, ya por todo el mundo del boxeo, porque la primera fue muy buena, fue muy pareja, estuvieron los dos sentidos, hubo cuatro títulos en juego, cuando terminó la pelea, la mayoría, incluyendo el árbitro Afu, que lo dijo hace un tiempo en el programa de radio que yo tenía,
sí.
El árbitro no lleva tarjeta, pero está al lado. Todos pensábamos que había ganado Brian por dos puntos legítimamente ganados. Bueno, la sacó barata porque le dieron empate. Ahora llega el momento de la verdad. Entonces, volvemos un poco a lo que vos planteaste hace dos preguntas atrás. Si Brian tiene que pelear con Castaño, Castaño tiene que pelear con Charlo, o tiene que pelear con Charlo y con los jurados también. Entonces, tiene que ganar ampliamente para que no queden dudas, o obviamente por nocaut, que me parece difícil, pero bueno, son boxeadores de alto nivel los dos, no es una pelea fácil, ya dije que los dos estuvieron sentidos, me parece que Brian es un tipo muy inteligente, va a encontrar más de una variante, pero tampoco me gustaría... desechar la inteligencia de Charlo porque no la conozco tanto, ¿no?
Brian, el otro día lo escuchábamos precisamente en ESPN que hicieron una entrevista, Carlitos, vos con tus colegas, ¿considerás que sí? Además por su mentalidad, vos lo conocés a Brian mucho, está muy bien preparado para este combate.
Sí, un combate combate que viene con muchas discusiones, porque en realidad Dryan tendría que haber viajado en diciembre pasado a los Estados Unidos, remoloneó, esta es la verdad, remoloneó también para arrancar la concentración, lo dijo en la radio cuando yo la tenía,
sí.
En el primer programa justamente habló él,
sí.
Y esto estamos hablando de marzo del año pasado, o sea, no solamente sino de diciembre del año pasado, no solamente no viajó, sino que viajó después, pidió una postergación, después dijo que tenía un bíceps lesionado, o sí. Tuvo el bíceps lesionado, no vamos a dudar de él, pero Charlo aprovechó para decir que había un problema no de drogas, pero sí de implantes que sí. Había consumido, que necesitaba más tiempo para entrenarse, que la lesión no era real, y eso también creó una mala sangre a partir de Dryan hacia Charlo, porque le resultaron declaraciones bastante inoportunas, por no decir insultantes. O sea que yo que creo conocerlo a Dryan, sé que bastante vago, esta es la verdad, lo dice él, pero cuando, como un amigo que tenemos en común, pero que cuando llega el momento se entrena, y se entrena bien.
Bueno, esperemos que sea así, que esté en el ring con todo. Carlitos, bueno, como dice acá Hernán, Bocha te manda un gran abrazo a la distancia, el gran analista del boxeo. Marcelo dice acá, qué placer escuchar a Carlos Irusta, es una enciclopedia.
Sí. Le faltan páginas a la
enciclopedia. No, la verdad que no.
Hubo un problema en la impresión, la rotativa.
Carlitos, como siempre, un gusto que puedas disfrutar, especialmente disfrutar de lo que viene en el boxeo con la pelea de Dryan el próximo sábado, que de alguna manera los argentinos podamos festejar, ¿eh?
Y sí, mira, lo termino de una manera corta, porque es una frase que yo suelo repetir. Hace mucho tiempo ya, yo había ido a Nueva York porque se estaba haciendo la gira promocional de la pelea de Maravilla y Julito Chávez Jr.
Sí.
Entonces hacían diferentes reuniones en lugares importantes, en Nueva York lo hicieron en un hotel bar muy lindo, un salón de fiestas, y entonces como yo era el único argentino que había viajado para ver esa conferencia de prensa, logré meterme en el auto de Maravilla que salía no sé a dónde, ya había terminado la conferencia de prensa, yo me metí. Y cuando se estaban metiendo los demás muchachos, viste que los periodistas, para colarnos siempre somos los primeros, porque esos últimos te pueden rajar. Entonces, Maravilla le dijo a los muchachos del equipo, muchachos, disfrutemos de esto, porque esto lo vamos a vivir con mucha intensidad y tenemos que disfrutarlo, porque después el día de mañana lo vamos a recordar así. Estaba por pelear con Chávez Jr., una pelea tremenda. Entonces ahí me di cuenta, Maravilla, siendo más joven, te enseñaba que hay que disfrutar las cosas que uno tiene en el momento. Yo esto lo voy a disfrutar mucho, porque afortunadamente además voy a estar en la transmisión de ESPN, creo que voy a estar con Maravilla, entonces, bueno, disfrutemos. Después cuando toco la campana, sufriremos un poco, esto es inevitable.
Sin duda alguna. dice Omar, un fuerte abrazo a Irusta, que nunca dejo de verlo.
Bueno, gracias.
Irusta tiene la humildad de los grandes, eso es lo que pasa.
Esto dice otro oyente, que te lo hago escuchar. Irusta tiene la humildad de los grandes, y es la realidad. Carlitos, te mando un abrazo grande, querido, estamos en contacto siempre, ¿eh?
Estamos en contacto siempre, como siempre, así que un abrazo muy grande para vos, el saludo para tu audiencia, y bueno, seguramente, ya me estoy imaginando, te digo para ahorrarte trabajo, que el lunes que viene me vas a llamar después de la pelea.
Te llamo, el lunes hablamos de la pelea, pero sí. ¿Cómo no?
Si no me llamara no valdría, porque hay que ver qué pasó.
Obvio, además ya tengo tu CBU, que es donde te hago el depósito. Y
sí,
bueno.
Por favor, pero después lo hablamos en privado, ¿viste? Pero preferiría euro, porque...
Carlito, querido, abrazo grande.
Dale, cuídate mucho.
Un abrazo.
Muy bien, gracias. Chao.
Carlos Irusta, indudablemente, sin dudas, del periodista de boxeo que más sabe de boxeo en la República Argentina y Latinoamérica, y por eso es el único periodista de estos lares, diría uno, que ha sido postulado al Salón de la Fama Internacional. Carlos Irusta analizando el boxeo en la mañana de Frecuencia Personal.